En La Paz, Santander, Colombia, en 1988, un diciembre, nacen dos mellizos. Hombre. ¿Verdad? Al día siguiente, uno de esos mellizos lo llevan para Bogotá, la capital, porque está enfermo. No ha podido ir al baño y, bueno, hay ciertas cosas que tienen que pasar para que un bebé vaya bien y, bueno, lo llevan a la capital porque es donde tienen los insumos, los servicios médicos. Y en el hospital ese de Bogotá nacen, por otro lado, de otra mujer, dos mellizos más, hombres. ¿Verdad? Uno de esos mellizos, como eran prematuros, lo tienen que llevar a terapia, a como la sala donde los ponen a los bebés que están como, o que lo estamos monitoreando por si algo.
Cuidados.
Cuidados, eso, cuidados. Y entonces, por accidentes de la vida, por alguna razón, se confunden entre esos dos bebés y cuando le devuelven el bebé a la persona que venía de La Paz, Santander, le dan el bebé equivocado, le dan uno de los otros mellizos y el mellizo que vino de Santander se lo dan a la familia en Bogotá que tenía los otros mellizos. Entonces, prácticamente, para que lo puedan entender, está gemelo A1, gemelo A2, gemelo B1, gemelo B2. Pero lo que pasa es que en vez de, como hubiera sido normal, gemelo A1 y gemelo B1 nacen juntos. Ya me estoy confundiendo yo.
Y gemelo, sacamos los limones.
Y gemelo A2 se va con gemelo B2. Pero prácticamente se intercambian. Y estas familias crecen en lugares muy diferentes de Colombia. Unos en la capital de Bogotá, con acceso a la educación, acceso a muchas más experiencias metropolitanas. Los otros nacen en La Paz, Santander, que por cierto es cerca de la frontera con Venezuela, donde es un lugar muy montañoso, muy rural, y bueno, donde tu crianza conlleva diferentes experiencias. Entonces, bueno, los científicos en el documental que vimos en Netflix, que se llama The Accidental Twins, o en español se llama ¡Los gemelos berracos, hombre! Algo así creo que se llama. Bueno, explica esta historia que la recomiendo que la vean demasiado, pero es una demencia. Y los doctores dicen que esto es como que un experimento perfecto, ideal, pero que nunca se pudiera hacer por razones éticas. Porque con esto tú puedes probar, que son algunas de las cosas que se observaron en este caso, qué tanto la biología jala y qué tanto tu crianza y tu entorno jala. En inglés se conoce como nature versus nurture. Como que tu naturaleza versus tu entorno, ¿no? Entonces, y yo siempre he pensado que las dos tienen que ver, pero en este documental te das cuenta que obviamente las dos tienen un peso. Y bueno, no sé, me pareció súper interesante. Quería dar ese intro para dar un poco de contexto al episodio de hoy. Y bueno, nada, hace unos días me vi un documental muy brutal. Le escribí al chef Maurice. Le dije, mira, si puedes hacer espacio en tu ocupada vida, este documental está muy bueno, cortico, solo un episodio, y directo al grano. Y bueno, le gustó, estamos aquí hablando de ello.
Creo que así fue como me capturaste. Me dijiste, es un episodio, dura una hora, hora y piquito, y te la vas a tripear. Y la verdad es que es muy interesante, porque cuando empiezas a verlo, todo es como que un chistecito. Todo es una risita.
Sí, vamos a empezar de cómo empieza, porque es verdad, comienza muy como, ay, la señora Xiomara en la oficina, ay, marica, ven para que veas esto.
Eso fue una de las cosas que me llamó la atención, como todo empieza como un chistecito. Y que este se parece al carnicero. ¿Estás seguro que tú no eres el carnicero en tus tiempos libres?
Explica un poco, da un resumen de esa parte al principio. En caso de que haya gente que no lo haya visto,
Lo que pasa es que tengo que... yo siento que sería mejor poniéndole los nombres. Yo, después de ver el documental, los nombres todavía los tengo un poco, ¿sabes? Por todos lados. Yo creo que es entre Carlos y Jorge.
Ajá.
Creo que es Jorge el que trabaja en una oficina, que trabaja con Xiomara.
Uh-huh.
Y
sí, sí, está, y trabaja María Luisa. Creo que trabaja con Claudia y Jané. Y Jané.
Ok.
Ajá. Entonces, este gemelo que se llama Jorge, es un carajo tipo, trabaja con vainas de informática y vaina. Y él tiene un hermano que se llama Carlos, con el que ellos crecieron, como que si eran gemelos, pero de estos gemelos que no se parecen. Y de verdad que no se parecen, pero bueno, en el contexto de que, bueno, son de Colombia, bueno, los dos tienen cara de colombiano. O sea, quiero decir que entiendo cómo puedan haber dicho, bueno... No son gemelos, son gemelos, pero de los que no se parecen. Entonces, esta caraja con la que él trabaja, por casualidades de la vida, en otra urbanización, fue una carnicera.
Fue a comprar carne.
Sí, fue a comprar.
Para la parrillita.
Para una parrillita, porque la caraja se ve que eran rumberas. La Jane y la Claudia. ¡Ay, marica! Es que fuimos a comprar una carne. Entonces van a comprar una carne y el carnicero es el mismo carajo con el que ella trabaja. Y ella como que... Jorge, ¿qué tal? Y Jorge, carajo, como que, disculpa.
Creo que el de la carnicería es Carlos, ¿correcto?
No, el de la carnicería es William.
William, correcto.
Entonces, William en realidad no es Jorge, ¿no? Entonces, es otra persona que se parece igualita a Jorge. Y le dice, no, yo no te conozco. Entonces, al día siguiente, la caraja va a la oficina y le dice, mira, yo a ti te saludé ayer, te hiciste el loco. Y, o sea, no sé, que te avergüenza que trabajas en una carnicería. Y el carajo como que, no me avergüenza, solo que no trabajo ahí, no sé de qué me estás hablando. Claro que yo también me puse a pensar, verga, qué arrecho. O sea, el carajo trabaja en un edificio arrecho con informática de día y de noche sigue su pasión de carnicero, o sea.
Capaz esa es la verdadera pasión del pan.
Entonces la caraja sigue jodiendo con la vaina de que marico, que yo te he visto en otro lado. Y el bicho no le cree. Más bien dice, oiga, esta bicha que quiere que me la coja, ¿cuál es el peo? ¿Sabes? Como que, ¿qué pasa, pues? Hasta que un día la bicha... Y marico, entonces, vamos a estar claros. Estas dos carajas eran unas chismosas clase A.
Pero son orgullosas del peo.
Sí, pero esto es un ejemplo en donde esa chismosería y curiosidad llega a algo que... Bueno, después podemos debatir si es bueno o malo. Pero bueno, el punto es que ellas siguen averiguando. No, marica, es que se parece igualito, no, es que no. Y la bicha va al Facebook del carnicero y le consigue una foto. Y agarra esa foto y al día siguiente en la oficina se la muestra a Jorge. Mire, Jorge, ¿qué le parece esta foto?
Y creo que la foto es de el chamo con unos panas como un partido de fútbol.
De Colombia, sí. Entonces se lo muestra y dice, verga, ese carajo se parece burda a mí. Y que la caraja como que ve lo que te había dicho. Y entonces el carajo empieza a preguntarle a varias gente de la oficina como, mira esta foto, ¿qué te parece esta foto? Y la gente como que, ah, sí, marica, qué bien, tú y tus amigos, ¿sabes?
Celebrando. Bebiendo en un partido de fútbol.
Sí, todo el mundo como que estuvo claro que será él. Y el carajo, no, vale, ¿qué es esto? Bueno, pasa el tiempo y la caraja... que el carajo se mete en el Facebook del chamo, creo que es Jorge de William, y consigue una foto, que aquí es donde el documental da un giro tectónico, ve una foto de este carajo, que se parece a él igualito, abrazado de otra persona que se parece igualita al hermano de él.
A su hermano.
A su hermano. O sea, imagínate que estés viendo una foto tuya y de tu hermano, pero... Esa foto nunca la tomaron ustedes. El carajo se le empezó a ir la olla, marico. Si tú estás fumado, mientras ves esa foto, piensas que está saliendo de la Matrix, marico, que se está desconectando el mundo y que... Porque una persona, aunque es raro, pero cuando ves dos, es como que, ¿qué es esto, marico?
Pues el cambio perfecto, weón. Pensar en cómo pasó esto y cómo, o sea, cómo crecieron pensando que eran hermanos, que eran de sangre. Y de repente, gracias a la chismosa de la oficina.
A Claudia y Jane. Ay, maricas, que sabía.
Y yo creo que hay que poner un pelín de énfasis a esas carajas, porque esas carajas del jueguito y de la jodedera, no se puede decir que les jodió la vida, porque yo creo que les abrió una puerta nueva, pero definitivamente les cambió la vida.
Les cambió la vida.
O sea,
Y no sabemos en realidad si todos piensan que están felices de lo que pasó.
no sé,
A
no sé,
ver,
no
en
sé
el
si están.
documental parece ser que están bien, pero uno nunca sabe. Porque, bueno, parte de la dinámica del documental es que empiezas a ver que cada uno, aunque los cuatro están en el mismo peo, cada uno tiene una situación un poquito diferente y peculiar.
Claro.
Porque, ¿qué pasa? La familia que se quedó con su hijo y con un hijo del otro, cuando descubren la vaina, el que viene del otro se siente como que él es el que no pertenece ahí. Entonces, de las dos familias, hay uno de los gemelos que es de esa familia y hay otro gemelo que no es de esa familia. Y esos tienen una experiencia diferente. Puedes decir mejor o peor, bueno, hay miles de maneras de verlo.
Bueno, uno de los chamos nunca conoció a la que era su verdadera mamá porque había
Ni a su
muerto,
papá.
ni a su papá porque los
Ya
abandonó
había
de
muerto.
chiquito. Y yo creo que entre todos, o sea, es una situación bastante loca, pero yo creo que entre todos el que más odio lo debe tener es ese chamo.
Sí, él lo dice en el documental, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un chamo que es el que nació en Bogotá, pero mandan a lo mandan a La Paz, y él crece en
William.
la William, y William crece en La Paz, en Santander. Y en Bogotá, en la familia de Bogotá, el papá creo que ni nunca estuvo, o murió de joven, y la mamá muere joven también. Entonces, cuando ellos descubren este peo, ya William no puede conocer a sus papás de verdad porque ya murieron. En el caso de los otros, los padres que estaban en
En
Santander
Santander.
estaban vivos, entonces los pudieron conocer. Y Jorge, que sí era de la familia de Bogotá, conoció a su papá y su mamá también. Entonces, bueno,
Claro, porque con
nada.
él se crió. Se
Claro.
crió con la mamá, que era una mamá trabajadora, tenía varios trabajos y aparte era en una situación donde Colombia y en Bogotá en los 90 era un desastre, ¿no? Yo nunca he ido a Bogotá, no tengo mucha. Mucho recuerdo, pero sí sé que era un peo de los narcotraficantes, ¿sabes?
Sí, las bombas.
Las bombas. Y tampoco es que nací, o sea, tampoco es que se criaron en, ¿sabes? Riqueza y
No, no,
todo
eran así,
bien.
muy clase baja para adelante.
Trabajadora.
Sí.
Coño. Uno trata, durante el del documental, uno trata de ponerse en los zapatos de cada persona. Y coño, no debe ser fácil, no debe ser fácil, pero se nota, o sea, ya como va transcurriendo, que William y Carlos, no, William y,
William
¿cuál
y
es
Wilber.
No, el del otro de Bogotá,
Ah,
coño,
Jorge.
se me,
William y
Jorge,
Jorge.
enseguida, como que cuando se fueron a conocer, que todavía no hemos llegado a ese punto, pero cuando se fueron a conocer, como que se notaba mucho su formas de ser que eran muy iguales. Jorge le dice al hermano Carlos, mira, salió esto, está la foto, me voy a conocer o me voy a conseguir con ellos. Y Carlos le dice, mira, no me parece buena idea, no quiero que vayas, etc. Y este chamo al final va solo con sus amigos, ¿no?
Va y va como acompañado con un amigo o algo así.
Y el otro, William, dice que también quiere ir a verlo. Y el Wilber, al principio dice que tampoco quería ir. Pero dice, ok, es un peo, es la inseguridad, esto, tal vez te van a robar. Y se anota y se va a conocer con los otros hermanos.
Claro, porque para dar rapidito un backstory, cuando Jorge ve la foto del carajo que se parece igualito a él y que se parece a su hermano, él le pregunta a la chama de la oficina, mire, dame el número de este carajo. Creo que fue al revés, creo que fue William que le pidió el número, mire, dame el número de ese chamo Jorge para yo llamarlo. Lo llamó, le dijo, mira, ¿qué
¿Qué
más?
hubo, marica?
¿Qué hubo, marica? Que yo sé que me parezco igualito a usted. ¿Qué huevona está pasando aquí? Entonces le dice, bueno, vamos a vernos para ver qué huevona es esta. Y entonces, bueno, ahí es donde tal. Entonces se encuentra. Ajá, dime.
Nada, iba a decir eso, que se encuentran y se nota enseguida cómo estos dos como que gravitan, o sea, en el documental te ponen imágenes porque alguien grabó el momento y sí, es un poco awkward,
Awkward.
tienes un
Es
poco,
muy incómodo. Es
claro, muy
mucha
incómodo,
risa incómoda.
claro,
Pero
pero
bueno,
tú vas...
¿cómo más va a ser, no?
Ah, no, de bola. O sea, te dicen que este es tu gemelo, no el otro con el que llevas
Sí.
veintipico años
Y
creciendo.
tú sabes qué pasó, que también fue muy loco, que a él le explota más la cabeza cuando él ve al hermano de su gemelo. Porque él dijo una cosa, lo estaban grabando en esa grabación vieja. Él dice, verga, como yo me veo todos los días, tú en realidad, uno no se percibe como los demás te perciben. Entonces tú en realidad no te ves como los otros te ven. Pero cuando tú ves a tu hermana o a tu hermano, tú sabes exactamente cómo se ve porque tú sí lo ves a él. Entonces cuando él vio al hermano del otro, dijo, marica, usted es igualito a mi hermano. Ahí fue donde le pegó más todavía.
Claro.
Y bueno, están en esa vaina, les entra la loquera de... No,
Vamos a caerle.
vamos a caerle a Carlos, porque Carlos no quería este
Al
peo.
pan, exacto, como que al único que dijo y dijo altamente que no quería ser parte de esto.
Bueno, en realidad si te pones a ver aquí los gemelos tienen su conexión porque los dos gemelos, vamos a decir, de un
De
poco más
Bogotá.
de Bogotá más abiertos, iban pendiente de ¿cómo se
Un
llama?
beta.
O sea, querían seguir la vaina. Y Carlos y Wilber, los dos no querían. Wilber
Los
a la
dos no
final.
querían.
Wilber va es por defensa personal.
Y cuando le caen al hermano en la
Entonces le caen a
casa.
Carlos, que Carlos no quería. Y yo me sentí identificado a la típica situación que dices: no, marica, yo no quiero ese peo. Y que, marico, estamos fuera de tu casa. Y que, verga, weón.
Váyanse.
Y
Pero él lo
bueno.
dice porque lo están grabando.
Sí.
Dice, tipo, váyanse aquí o qué sé yo, no quiero. El punto es que, bueno, al final abrieron la puerta y el chamo quedó loco.
Sí, también. Pero ¿qué pasa? Después él confiesa que también a él le daba miedo porque él, Carlos, era de la familia de Santander. Entonces él sentía que su hermano entonces ahora no lo iba a querer, que tal, tal, que le iban a decir, mira, váyase usted para allá, hijo de puta, hágase aquí.
Lo interesante de esto es que... Bueno, lo interesante no, porque es básicamente parte del nombre, ¿no? Son gemelos. Pero es que se parecen demasiado. O sea, tú ves a William y a Carlos, por
Ya,
ejemplo.
ya Jorge, dices tú.
Ya, yo tengo un pedo aquí mental con los
Ajá.
nombres. Jorge
William.
y Carlos, que es su hermano, que no es hermano, Carlos,
Ajá,
¿no?
sí.
No se parecen en nada. Pero es que en
Ajá.
nada. Es que estoy viendo una foto aquí de los chamos. No se parecen en nada. Es que la nariz, los ojos, el pelo, es que hasta las entradas del pelo son diferentes. Y en este caso, Carlos y Wilber son dos gotas de agua, pues, son idénticos.
Claro,
Uno
pero
lo que
qué
tiene es
claro,
un peinadito,
pero qué es
pero
lo
el
que quiere
otro...
decir. Ya sabemos que son dos sets de gemelos diferentes.
Claro, lo que quiero decir es que desde chiquito también ponían fotos de cuando eran chiquitos, se notaban que no eran
Ajá,
iguales.
pero ok.
¿Cómo tú, como madre... ves eso, o sea, como padre, en este caso tú y yo, pero...
Pues aquí hay dos cosas. Una es, coño, no se parecen exactamente, porque eso pasa. Hay gemelos que no son mellizos, ¿no? Ok. Ahora, ¿tú crees que por lo menos tú pudieron haber dicho, verga, no solo no se parecen, este coño de madre no parece esta familia?
Es que eso es lo que le pasó a uno de los chamos. Decían, no, este carajo es igualito a mi mamá, a mi hermana, a mi tío, a mi tía. O sea, como que todos son igualitos menos yo.
Sí.
Y
Pero tú
como que
crees que,
él...
pero ¿qué es lo que tú dices? Que, bueno, es que aquí también aquí hay cosas que tomar en cuenta. Una es que
Ma, ¿no
¿qué
estás
pasa?
grabando, huevón?
No, claro que
Ah, sí,
sí.
estás... Ah, yo
Marico, no
me
me cagues, mamacuevo. ¿Cómo que no estoy
Ya, ya estoy...
grabando? Para un poco de contexto, la semana pasada perdimos un episodio porque no se grabó. Y bueno, son cosas del mundo del podcast, de la sintonía. No, no, que lo que digo yo es que una familia está en Santander, en un pueblo en donde muy rural, gente muy del campo, ¿no? O sea, nada, gente gente muy, muy, muy trabajadora, muy bonita, pero desde el campo. Y entonces, tal vez esa señora, no sé, no, no, ella dice, bueno, esos son mis hijos y ya, no sé, eso no se parece mucho, bueno. Y la de Bogotá se la pasaba trabajando, el papá no estaba, y ella dice, bueno, no sé tampoco. O sea, uno se pone a pensar, ¿fue negligencia o será que en esos tiempos la gente decía, no, bueno, esos son hermanos, no todos los gemelos se parecen? O sea, no sé.
Aquí es cuando, por ejemplo, cuando yo tuve a mi hijo, en el hospital no te puedes separar del niño. O sea, el niño nunca sale del cuarto. Y yo me imagino que para que no pasen este tipo de cosas, y también es muy notorio que se roban a los niños del hospital.
Ya vamos a entrar en unos temas, tranquilo.
Pero bueno, nada, aquí es, te das cuenta, también la época ha cambiado. Esto fue en los 80, en el 88, donde era más tipo viva la pepa.
Claro.
Y ahora en el 2022, cuando nació mi hijo, es como que no, este niño no sale del cuarto.
Ajá, pero eso fue una cosa que tú lo tenías en mente, pero que aparte tú sabías que el sistema era así y ya te lo habían explicado.
Tipo, el sistema de que el niño no sale del cuarto. No, no me lo habían explicado. O sea, cuando estás ya en el hospital te dicen, mira, el niño en todo momento va a estar en el cuarto, al menos que necesite una atención médica, que ahí es donde lo llevamos a creo que se llama NICU. No, no okay. Sé. Que es donde los cuidados intensivos. Pero aparte de eso, el niño no sale del cuarto y siempre tiene una banda en las manos que cada vez que llega un doctor o un enfermero te están escaneando. Tipo, Mauricio, tipo, ok, sale Mauricio, sale el bebé, sale la mamá.
¿Escanean a todos?
Siempre al bebé, porque es ya los adultos, o sea, tú, se ven la cara.
O sea, tú te sentiste... Bueno, es que yo te iba a preguntar justo esto, porque yo me vi este documental y dije... O sea, marico, es que no, o sea, yo no voy a dejar de verlo en ningún momento, ¿me entiendes? O sea, me vas a tener que amarrar y me voy contigo. Pero mi novia me dijo, porque varias amigas de ellas han empreñado y dicen que es así también, pues, como que es ese sistema de...
De que no se van del cuarto.
Sí, que siempre lo tiene.
Pero
sí, bueno, en el caso de los gemelos esto, también fue porque los llevaron a cuidados.
Claro, y también siento yo que era otra época, otro país, o sea... ¿Cuántas veces...?
El perico en ese tiempo estaba buenísimo.
Estaba bueno.
A ver, no estoy diciendo que tenga que ver, pero sí dijeron en algún momento que era Navidad, que tal vez el personal estaba un poquito cali. Y cabe acotar que en ese tiempo es cuando el periflower estaba más candente, dicen las lenguas.
En su boom.
Lo llamaban escama de pescado por los conocedores de la materia. Un poco degenerado, amigos míos, sí.
Entonces, no me sorprendería que no siguieran esos pasos de seguridad, ese tipo de seguridad donde, ¿sabes? Puedo ver qué pase, pero más... En vez de que pasara en Bogotá, puedo ver qué pase más en un sitio como en Santander, ¿me entiendes? Tal vez no... O sea, la señora dio a luz en ese hospital en Santander y el doctor le dijo, mira, nosotros no tenemos aquí nada para tu bebé, hay que mandarlo para Bogotá. Lo que no recuerdo es, el bebé nació y ese mismo día lo mandaron a Bogotá.
Al día siguiente.
Al día siguiente. Loco, loco. Fuerte, porque esas son como que las horas cruciales para que... eso es lo que te dicen,
sí, pero,
que son
pero,
las horas
pero, cruciales pero es que para que parece, estés con el... Parece ser que... Con la mamá, dices tú.
Con la mamá, exacto.
Sí, pero parece ser que... Bueno, aquí dos cosas. Uno, lo tenían que mandar porque el chamo no iba al baño y creo que tenía fiebre y el chamo tenía un peo, pues. Tenían que mandarlo. Ahora, lo que yo nunca entendí es por qué fue la tía y no la mamá. Después pensé, bueno, tal vez la mamá se quedó con su otro hijo. Entonces, no, porque la mamá no podía irse con un hijo y con el otro. Entonces,
claro.
Ahí, porque al principio dije, venga, pero ¿por qué...? Y luego la
no
tía...
Recuerdo, yo tampoco recuerdo, no sé si tal vez fue cesárea. Si es cesárea que te tienen que abrir,
tienes que estar reposando, reposo. Claro.
No recuerdo si dijeron eso en el documental. Pero bueno, esa puede ser una de las opciones. O como tú dices, tal vez se quedó con uno y confió en la tía y en la abuela. De que
porque claro, aquí la tía es la que va a Bogotá, da el niño, le devuelven otro y se devuelve con él.
Fue la abuela que se fue en el autobús.
Sí, fue la abuela...
Y la tía en el hospital.
Y la tía en el hospital fue la que gestionó la vaina. Claro, la tía fue la que se confundió ahí. Ah, yo pensé. Yo no sé lo que me dirá a mí, ¿sabes? La ley de niños en España, pero apenas nazca mi niño, yo voy a tener ahí un pana tatuador y le vas a hacer un tatuaje ahí.
Yo siempre le dije a mi pareja que cuando naciera el niño, apenas saliera, yo le iba a marcar con un Sharpie. Y ya. Nunca lo hice. Pero bueno, es un datico para el futuro, para no tatuar al niño.
O ponerle una cuerdita, una vaina. O sea, claro, no sé. Voy a averiguar, o sea, estoy ahorita averiguando. Para ver. Ok, porque aquí entra otra parte más malévola. Aquí fue accidente. Pero después uno puede hablar de cosas de ya malintencionadas. Y en Estados Unidos, entiendo que hace años hubo un caso donde unos bebés fueron switchados, ¿sabes? Fueron cambiados en un hospital, pero no gemelos, sino bebés normales.
Como... Switch at birth.
Ajá, y pero
que se llama eso.
Ajá, cambiados al nacer. Y nada, que si muy adelante en tu vida tienes que hacer un examen de sangre y te das cuenta que no eres...
Ese yo creo que es más normal. O sea, no quiero decir normal porque la vaina no es normal.
Ese es el que vemos todos los días.
Pero es como que el que más ha pasado, desgraciadamente, que es el que cambian...
Y también creo que es el que menos te das cuenta que pasó.
El que menos te das cuenta.
Porque claro, no hay otro gemelo que tú te puedas encontrar,
claro,
algún día.
Claro, al menos que, como tú dices, te haces uno de estos exámenes de ADN o de sangre o lo que sea y bueno, mamá necesita responderme muchas cosas.
Mira, madre, ¿tú qué estabas haciendo en el año 89 en Río de Janeiro? ¡Responde!
Ahora, ¿Tú no te has hecho exámenes de ADN?
No, no me los he hecho hasta ahora.
¿Hasta ahora?
O sea, porque quién sabe
si... Ah, ok. Ya. Pensé que te lo habías hecho. Era primicia.
No. No, me lo he hecho. No estoy en contra, solo que no sé si son tan verdad. Y es más, creo que leí una noticia reciente que decía algo de que... Que no sabían qué tan... Pero bueno, el punto es que no lo he hecho. Y
imagínate si estos panas viviesen en Estados Unidos, donde hay Ancestry, hay 23andMe, hay todas estas compañías que te hacen. Y dijeron, coño, vamos a hacernos uno. Mira, te compré uno del día del hermano. Qué sé yo, una pendejada esta. ¿Hubiese sido peor o mejor que la situación donde estuvieron con la chama Zappa?
Bueno, yo creo que a la final, independientemente de cómo se hayan dado cuenta, es un beta, ¿me entiendes? O sea, va a ser una locura. Siento que en Estados Unidos, por lo menos, y en el mundo, tienen que haber un coñazo de niños cambiados que nunca ni van a saber.
Claro. Sí. Pasa más, yo creo que pasa más de lo que uno piensa. Y es como que es chimbo, pero bueno, al mismo tiempo creo que eso no te quita que hayas crecido en una familia que tal vez te amó, te lo dio todo y ¿sabes? Siempre estuvo ahí para ti y te trataron como one of their own, aunque sí, no fueras de sangre.
Es como alguien que crece en una familia donde la adoptaron. Esa no es su padre de sangre, pero si te dan todo... Bueno, hay una frase muy conocida que la dijeron en el documental que se hizo en Latinoamérica, que es que padre no es el que engendra, sino el que cría. Uh-huh. Y me dio mucha risa porque dije, verga, esa frase yo no la conozco en ningún otro idioma, que deben haber, pues, pero no se conoce que si en el inglés. Por lo menos. Y me di cuenta
padre
que...
Father is not the one who comes.
Yeah, but rather the one who raises. Y me dio risa porque dije, que beta que eso es una vaina muy de nosotros, porque es muy común que... Claro. Que dejen niños regados y lo críe otro. Entonces, como que ya es un dicho del folclore. Como de que, no, en nuestra cultura nosotros criamos, coño, ese el carajito sabe que sea, chico. Nosotros le hemos echado para adelante, chico. Venga para acá, Richard. Yo soy su pai.
¿Tú conoces alguna situación así? ¿Conoces a alguien que tal vez no se sepa la situación, pero tú veías al chamo o a la chama y veías a la familia y decías, qué algo raro?
Ah, como que no parece su hijo. No he visto yo situaciones.
Tal vez Claro, tal vez uno no está pensando en eso en ese instante, ¿no?
No, y que también hoy en día ni te pongas a preguntar.
Ah, no, ahorita no pregunta.
Mira,
No,
porque
no,
ese
no.
carajito, carajito no es como medio morenito para ustedes.
¿Tú nunca has visto o por lo menos has escuchado de una vaina que se llama La Rosa de Guadalupe? Es como una serie mexicana.
Okay.
Sobre historias bastante... me entiendo que no sabes qué es.
No, no, o sea, lo he escuchado y sé más o menos lo que es, pero no,
Son como que
no.
historias súper anormales, o sea, no son burda fuera de lo normal.
Son como mini novelitas.
Mini novelitas, correcto.
Okay.
Súper condensadas en, qué sé yo, 30 minutos, una hora. Y hay una, lo conozco es por el meme, no es porque haya visto el episodio.
No, pero tampoco tienes que explicarte mucho, pues tú, la gente te entiende, la gente sabe que tú
No, hay una
te gustan tu vaina de señora Gertrudis.
Coño, había uno de que la chama da a luz, una caraja bastante joven, da a luz un bebé que es oscuro y cuando el novio de la chama entra, ve que el niño no es igual a él, pues.
Ajá.
Entonces, bueno, y es bastante, bueno, racista, clasista, todo lo
Sí,
que tú
sí,
quieras
sí.
en
Ah,
ese
ya
episodio.
sé lo que me estás hablando. Sí, he visto esos memes, como que he visto esos clips de escenas de novela que son súper heavy, que no tienen cabida, que tú dices, ¿cómo grabaron esto? Sí.
Exacto.
Hay
Y
una... Hay,
o la
ajá.
chama que ciega y cuando le ponen la vista, no, quiero conocer a Jamal. Y cuando Jamal ve, es un moreno y entonces los papás le dicen, mira, este es negro. O
La
sea, como
caraja.
que es una vaina súper racista, pues.
Es medio como el skit de Dave Chappelle, del carajo este que es negro,
De la triple K.
pero es de la triple K y es ciego.
Es ciego, que
Sí,
sí.
muy bueno, excelente ese skit. Sí, ya entiendo lo que dices, pequeño. Pero...
No, para seguir con el tema, tú ves durante todo el episodio o el documental que ellos son muy unidos. Ellos cuatro van a estar unidos de por vida.
O sea, ¿tú sabes por qué yo lloré? Hubo una parte donde me salieron algunas lágrimas.
Mi parienta también lloró.
Bueno, porque tu parienta es medio colombiana, ¿no? Entonces tal vez se sintió relacionada con su gente. Es que al final la patria de uno. Pero yo lo que dije es que, verga, me dio vaina, porque yo he visto situaciones, creo que tú y yo hablamos de otro documental, de tres gemelos que nacieron creo que en Nueva York, pero los dieron de adopción. Y ellos crecieron como que uno en una casa pobre, uno en una casa media y uno en una casa rica. Y a la final terminaron encontrándose, pero todo sale mal, uno se suicida. O sea, estas vainas nunca salen muy bien. Y en este caso,
Por los momentos.
por los momentos, y también por lo que mostraron, se ve que son como cuatro hermanitos que van así por la mano y que...
Exacto,
Oh.
los cuatro agarrados de la mano.
Sí. Y de verdad que tú notas, aquí hay dos cosas que me gustó mucho del documental. Que me di cuenta al final. Ves el peso que tiene la biología, porque Jorge y William, que son los gemelos originales, tienen cosas muy de ellos, como que son mucho más sentimentales, mucho más dados, mucho más sociales, más alegres. Luego tienes a Carlos y Wilber, que son los otros gemelos originales, que son muy más recatados, más seriecitos, más callados, menos de mucha joda. Entonces ves ahí como la biología tiene un gran peso. Luego, los que crecieron juntos, William y Carlos, ves el factor de haber crecido en una ciudad, de haber tenido una educación de la ciudad y de haber tenido esas experiencias de una ciudad como Bogotá, que tiene mucha cultura. Y también ves como Wilber y William, que crecieron en el campo, tienen una idiosincrasia dada a eso. Te muestran cómo fueron militares, pelearon contra la guerrilla, la FARC, creo que también. O sea. Y a la final, la última capa es como, encima de todo eso, también está el individualismo de cada uno y como cada uno tiene su personalidad diferente y tira para diferentes cosas. Entonces, no sé, tú sabes que a la final me dio lágrimas. Es porque me pareció que era una historia humana muy bonita. Y en la vida, nosotros, y esto. pues, ¿sabes? Te lo recuerda tal vez la muerte de alguien, o enfermedades, o vainas horribles que pasan en el mundo, la falta de entendimiento de uno entender el mundo en el que existe. Y cuando ves una pieza de arte, una historia humana bonita que te llena, es como que, verga, eso es. Eso vale la pena. O sea, vale la pena mostrarlo. Y creo que yo que critico los documentales de Netflix, lo hago abiertamente, no joda. Así nos llamen. Así nos llamen. Yo los voy a criticar porque aquí nadie se vende, nadie se redobla. A menos que te escriban, Chef Maurice, me avisa si no me callo la boca. Yo siempre hablo que los documentales del Netflix están bien fastidiosos porque los extienden a 3 episodios cuando no necesitan. Este documental es de 1 hora y media, 1 hora y 20, un episodio nada más. Y es tan bueno que cuando termina tú dices, verga, quiero saber más. Sea, así es que tú tienes que terminar una obra de arte, una serie, una película, lo que sea. Que cuando termine la gente dice, verga, me hubiera visto un episodio más. Ahí es donde tú sabes que la vaina terminó bien.
Yo creo que le hicieron un buen trabajo en como que pack it all in, poner toda la información, 1 hora, 1 hora y media, llegar a los puntos claves, visitar a las familias, visitar a los papás, hablar con. O sea, creo que toda la información estuvo bien incluida. Es un muy buen documental. La verdad es que cuando me lo mandaste, yo dije, coño, tenía mis dudas.
Ajá, déjame rapidito aquí porque te voy a leer la mente. Fuiste un poquito amarillista y dudaste en que, verga, esto es un documental en español y de Colombia.
No, 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 para
No, no,
nada.
no, te voy a explicar qué. Te voy a explicar por qué. Yo también pensé, ¿será que soy racista? Y estudié y me quedé pensando toda la noche y no entendí. ¿Por qué siempre soy más dado a un documental de Estados Unidos? ¿Será porque dentro de mí creo que tengo sangre azul, pitiyanqui, y siempre apoyo más a los gringos? ¡Pues no! Es porque los gringos son la gente más loca del mundo. Entonces, los betas más locos, las vainas más, no joda, más malévolas, las vainas con unos twists locos así que pasan en el mundo, es en Estados Unidos. Entonces, ya tú en tu mente sabes que si es en Francia, ajá, ¿qué hizo? ¿Mató a 2 personas y lo agarraron? Ah, sí, bravo. No, yo quiero un mamagüevo que se comía los le comía las bolas al tipo, ¿me entiendes? Entonces,
Claro,
esa es mi justificación para no sentirme que discrimino.
no, y yo creo que queramos o no, por lo menos en mi caso, marico, yo básicamente me he criado aquí, ¿no? Entonces, es más loco ver cosas que pasan aquí en Estados Unidos porque vives aquí. Tal vez como no sé, no sé si me estás, si tienes esa parte de
Sí,
donde, coño,
claro.
tal vez si hubiese vivido o crecido en Latinoamérica hubiese sido diferente, pero sí, seguimos hablando español y nos criamos alrededor de venezolanos, pero siempre pensando o sabiendo que estábamos en otro país. Y las cosas que pasan definitivamente aquí no se ven en ningún otro lado. O sea, todos los países tienen su locura, pero Estados Unidos tiene su locura como que al máximo.
Claro.
Las documentales de culto que nos hemos estado viendo son loquísimas y.
Claro. Entonces, claro, uno al principio piensa que es por otra razón, pero no, la razón es que tú confías más que la historia en Estados Unidos va a ser más loca. Porque hay más locos.
Yo creo que es más loco por. Tal vez si lo quieres poner en el
La
sentido de.
metanfetamina.
De coño, un país tan avanzado como Estados Unidos no debería tener los problemas que tiene Colombia en ese aspecto, tal vez en un hospital. Sí, o sea, por eso es que vemos documentales de aquí, de Estados Unidos, y cada vez que pasan estas cosas, y tú dices, estas locuras tienen que ser normales, o sea, no,
O sea,
no.
porque recientemente hubo uno, por lo menos en Estados Unidos, de un enfermero que mataba a la gente en la sala de emergencia.
Lo vi.
Mataba a la gente. Es una
Y bueno.
vaina que obviamente es horrible, es fea, pero tú dices. Entonces, claro, cuando sale un documental de que no, es en Argentina que mataron, ya como que, ah, che, viste, yo nunca iba allá. ¿Viste?
Tal vez
Entonces.
no te sientes tan identificado.
Claro, entonces con el de Colombia yo dije, bueno, este documental no creo que me vaya a interesar. Seguro
¿Cómo
lo hice.
llegaste ahí?
Coño, porque me apareció en el Netflix porque era nuevo. Y estaba con mi hermana y mi novia en mi casa hablando paja. Y dije, bueno, voy a poner esto como de fondo.
Background noise, ok.
Sí, porque como esta no se deciden qué quieren ver, yo pongo esa en el fondo y nos ponemos aquí a la paja. Y cuando empieza a desenvolverse la historia, yo digo, what the fuck? Y me atrapó.
Hay que empezar de nuevo.
Me atrapó inmediatamente. Y te da una lección de nobleza y de humildad porque te dice, está bien juzgar un libro por su portada, pero lee dos páginas. Esa me salió así, tipo poeta. Entonces, coño, y eso, pero también lee dos páginas y sin problema, si no te gustó, lo cierro y chao. Me ha pasado claro. Que empiezo una película y a los 10 minutos la quito. Y digo, ya sé para dónde me va a llevar esto.
Coño, ¿tú te viste Game of Thrones? Tenías que esperar 9 episodios para que pasara algo.
Bueno, ahorita, lamentablemente, como mi novia me metió a ver la nueva de... Que se
House,
llama
of
House of Dragon, que por cierto, hay un episodio ahí que no hemos visto que tengo que ver. Pero ya la estoy viendo, es para seguir la historia y ver qué pasa, pero me parece que es mala. ¿Tú la ves?
Ok, no la he visto. House of Dragons no.
Sí,
no tengo HBO, soy de los que no tienen ese privilegio.
Yo nunca vi Game of Thrones.
Game of Thrones.
Me vi casi los últimos episodios para ver qué pasaba. Pero entiendo que fue muy arrecha. Y viendo House of Dragon, entiendo que es mucho inferior a Game of Thrones. Pero bueno, el documental...
¿Qué le depara a esta familia? ¿Qué crees tú que pueda pasar,
bueno,
de aquí?
Por los momentos, un billetico. Porque están haciendo... Yo no sabía, habían ya estado en que si... televisoras, estaciones de radio...
CNN, y muchos americanos.
Muchos americanos.
Muchas estaciones americanas.
Sí, entonces los carajos están, bueno, el documental de Netflix, ahí van unos realitos.
Bueno, hay que decir que el chamo William, el que era de Bogotá y terminó creciendo en La Paz, en el sitio más rural, terminó siendo, como dijiste, fue al ejército, después fue como que concejal de la zona, de La Paz, y después como que se mudó a Bogotá y siguió creciendo.
Bueno, creo que lo que pasó fue un poco al revés. Él se va a Bogotá y empieza a vender arepas y luego carne, una carnicería, y ya después es que él vuelve a La Paz y se vuelve concejal para ayudar a la gente del lugar.
Ok.
Pero bueno, ese creo que tuvo una... Bueno, todos estuvieron bien, pero... Esa historia tuvo muy calidad porque carajo vuelve al lugar de donde él no era, pero que en realidad sí es. Pues, o sea, bueno, lo puedes ver de las dos maneras.
Y dice que como que, bueno, aquí hay que trabajar y trabajamos. Carnicero, vende arepa, claro. O sea...
Y si también tú sabes por qué me gustó. Porque ese tipo de historias que te dan todas esas moralejas, pero sin metértela, ¿sabes? De mala manera. O sea, por ejemplo... Hubo una parte que el pana dice, mi mamá es que mi mamá ha trabajado dos trabajos para mantenernos. Eso sí era el feminismo de verdad. ¿Sabes? Por ejemplo. O por otro lado, ves a los cuatro carajos que cada uno hace su vaina diferente y cada uno lo hace con orgullo y con ganas. Y eso es bonito, ver que la gente, sea cual sea tu profesión, primero que no hay trabajo que no sea digno. Todo trabajo donde usted le esté echando boli y pagándose sus vainas es digno, para empezar. Pero que eso, que está uno que es concejal, otro que tal vez es contador en una empresa recha y otro que tiene su negocio pequeño de carne y le gusta y quiere seguir hacerlo bien y le mete empeño cortando su carne y lo hace con cariño y crea conexiones con la gente de la vecindad.
El Wilber es el que tiene ahorita la carnicería, ¿no?
El Wilber es el que está ahorita manejando todo lo que es referente al chorizo. Que creo que de los cuatro seguro es el que...
No.
Entonces, bueno.
Qué fuerte. Bueno, y nada, cuando el Carlos fue a conocer a su familia en Santander, eso también fue como que emocionante. El papá lo abrazaba y le decía, marica, usted volvió.
Claro, porque Carlos, lo que él decía es que él nunca había tenido un abrazo de papá.
Un abrazo paternal. Correcto.
Y cuando este carajo lo abrazó, entonces supuestamente el señor... El papá era como del ejército y tal, entonces era un hombre muy fuerte, y entonces verlo llorar fue como que, coño, este bicho me quiere, pues.
Bueno, y la respuesta de la mamá, cuando le devolvieron al chamo, dijeron, es este. Ok.
La de Santander.
La de Santander.
Sí, sí, sí. Se ve que, no sé si te diste cuenta.
Ya está curado.
No sé si te diste cuenta que la señora muy querida y todo, creo que tiene como 15 niños, ¿sabes? Entonces era como que, bueno, o sea, algunos se pierden, otros vuelven, otros... algunos se van, otros se quedan.
Claro, y eso es lo más loco, que son ellos cuatro, pero entre, o sea, sus papás han tenido más hijos, tanto que los de Santander como los de Bogotá tenían otros hijos. También sería interesante ver el punto de vista de ellos, porque claro, no son directamente parte,
sí,
pero...
Yo también quería saber un poco más del entorno, que no lo mostraron, pero bueno, me imagino que también, quién sabe, habrá gente que no está de acuerdo, yo qué sé, porque yo siento que ahí... O sea, por ejemplo, tuvo que haber una tía que no entrevistaron que hubiera dicho, mira, yo de que esos carajitos tienen 3 años, yo sabía que esos carajos no. Marico, es que nunca falta la tía Soraya. Mira, para todo lo que uno critica a la tía Soraya, que es muy ladilla, en este caso hubiera sido bueno que la tía Soraya estuviera ahí ladillando. Mira, disculpa, me va a disculpar, yo sé que ustedes dicen que yo soy fastidiosa. Esos carajitos no son de la misma madre y papá. Se lo digo ya, que yo conozco.
Qué feo que te lo digan así. Tú como mamá y papá no sabes qué hacer, no sabes qué pensar. O sea,
no, le dejas de hablar a tía Soraya.
Pero hubiese sido interesante hablar o que entrevistaran a la tía, a la que tuvo el peo en el
claro.
hospital.
¡Claro!
Esa era la como que la que... ¡Sácala!
¡Claro! Hágame, porque dime. Es que, claro, no la entrevistan porque esa le iban a venir las preguntas fuertes. Mire, ¿cómo ahora, no te diste tú cuenta que te dieron gato por liebre, mamón?
Ahora, ¿tú no piensas que, o sea, es imposible buscar una la persona que hizo esto? O sea, va a ser imposible conseguirla. Pero tal vez hubo un doctor que dijo, vamos a tratar esto. O sea, uno tiene que pensar también en la parte mala. Tal vez hubo intención, nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos,
está claro.
Pero no está fuera de la mesa.
Claro, que un doctor dijo, bueno, mira.
Bueno,
chao.
O sea, como el ejemplo que te di de Estados Unidos, habían unos trillizos que dieron por adopción. En parte sí es verdad que era más jodido encontrar una casa para 3 niños que para uno, o sea, cuando tú vas a adoptar. Pero bueno, éticamente lo más lógico es que dejes a los trillizos juntos. Cabe acotar que no son trillizos iguales, sino, bueno, trigiblizos, como lo quieras llamar. Gemelos, pero no idénticos. X. El punto es que el doctor dice, coño, vamos a aprovechar y hacemos un experimento. Vamos a poner uno en una casa pobre, otro en una casa media y otro en una casa rica, y así probamos si la genética igual cambia algo, yo qué coño sé. Entonces sí, o sea, hay gente que tiene ese tipo de agendas, bien sea por avances científicos o por su propio ego y su locura. Y claro, estoy seguro que mucha gente habrá hecho esto, o como el loco de Estados Unidos que vimos un documental también, que el bicho supuestamente ayudaba a mujeres con problemas de fertilización, que más chirulo. Y en vez de darle supuestamente semen de donantes, el bicho lo donaba al mismo. Al bicho lo llamaban UNICEF. ¡Leche que tiene uno!
Entonces, sería interesante ver en qué ha parado ese documental, porque ya ha pasado como un año, año y pico, de que vimos el documental y hablamos de él, de este doctor, creo que era en Indiana, que fertilizaba a las mujeres.
Uh-huh. Me acuerdo que el bicho, era que esto burde chismo, pero el bicho decía, sí, ya voy allá atrás a buscar el pote donde tengo el semen. Y el bicho iba para atrás y se la paja, porque de verdad. A ver, todo es horrible, pero si uno puede sacar un silver lining, ¿cómo le llamaría a uno un silver lining? Coño, algo positivo que puedes ver, el material estaba saliendo fresco.
Que eso, claro, a veces, no venía congelado.
Que a veces eso es jodido, vas a la panadería y te quieren dar un pan ya viejo. No, esto era recién, nos ha sacado...
Calentito todavía.
Calentico eso.
Pobres chamos, pero al mismo tiempo hay una parte de un final feliz que siento que los chamos se reunieron y ahora son una familia más grande. Uno de ellos dice que su gemelo es el, como que el padrino de su hija, ¿no? Ahora van como que a partidos de fútbol y de
O sea, no su, no su
básquet.
gemelo, sino el de lo, el otro. O sí, su gemelo es. No, no, al revés. Al revés. Nada, lo que pasa es que
A otro que
Carlos
se tatuó la
estaba un
cadera.
poco celoso de William, porque William era el gemelo de verdad de Jorge y él pensaba que iba a perder a Jorge. Entonces
Claro.
Jorge, para hacerlo sentir bien y que sintiera la lealtad, se tatuó la cara de Carlos, que creo que es un poquito heavy. O sea, si yo tengo ahí un
Pero
gemelo por ahí, igual que, o sea, yo nunca me haría eso por ti. O sea, o me crees que te quiero o vete para el coño. Y luego Carlos, lo que tú dices fue que el padrino de su hijo fue William. Y de esta manera el ciclo fue cerrado de como que mira, aquí no hay mala vibra entre nadie, no hay celos, no hay competencia, todos nos queremos y todos nos apoyamos.
nos inseminamos artificialmente.
Entonces, coño, cool, quedaron bien, pero tú por lo menos, esto hipotéticamente. Y esto es una vaina que creo que uno siempre jode de carajito, hasta tus papás te joden con esta, ¿no? Esta pregunta. Tipo, si tú te enteraras hoy que eras adoptado, ¿qué harías? Yo siempre respondí, como que bueno, no sé, yo como que bueno, no me importa, ya me has pagado por toda mi crianza, te jodiste. Siempre respondía yo, como
Claro.
para dármela del duro. Pero no sé si en realidad me digan una vaina así y yo diga, verga, ¿será que tengo que conocer a mis padres de verdad?
Oh, coño, ahora me dices eso. Me hace recordar que yo le regalé uno de estas vainas de ADN a mi mamá. Y mi mamá está que no se lo quiere hacer. Ella me da la excusa de no quiero que mi ADN esté por ahí. Pero, coño.
Pero ella conoce a su mamá y su papá. Conoció.
Lo digo más por mí, tipo, tal vez yo soy el adoptado. Tal vez es verdad. Tal vez, bueno, no sé, ya es entrar en un mundo que no lo sé, pero tal vez mi mamá piensa que es adoptada. No sé, no sé, no sé, no lo sé. Ella dice que no es.
Ya va. Pero que ya de la nada un día te están hablando de una vaca y ella dice, mira, para que sepas algo, yo no soy adoptada. Así de la nada, ¿eh? Y tú qué.
No, lo que pasa es que, bueno, mi mamá me ha echado el cuento de la familia y entre mis tíos y ella hubo una pérdida. Y como que le dijeron a mi abuela que ella no podía tener más hijos. Y después de eso salió mi mamá. Entonces,
Pero qué, nadie sabe si alguien parió o todo es
claro,
escondido.
todo el mundo, supuestamente hay fotos de mi abuela embarazada de mi mamá. La verdad es que yo no recuerdo, ahorita from the top of my head,
Pero
no
hay
recuerdo.
gente en las redes de conspiraciones que dicen que tal vez todo eso fue un...
Tal vez mi mamá es adoptada, no sé, no sé.
Bueno, ese tema es interesante porque el tema de la adopción es como que verga. No nací con mis padres de verdad, pero los padres míos de verdad, en el caso de la gente que es adoptada, porque bueno, porque los botan, los padres de verdad no me querían. Y en B, me adoptó una familia millonaria de Escocia. Y ahora voy a Stanford, ¿me entiendes? Y me cojo una catira todos los fines de semana. Entonces tú me dirás, ¿hice bien
¿Quién
o
está
no?
perdiendo?
¿Quién salió perdiendo? ¿Ah? Un hindú que ahora es dueño de un Lamborghini en Londres o hubiera crecido allá en Bangladesh.
Hay historias también donde, bueno, el niño adoptado lo adopta una familia y sale el papá y no sé, es un violador o le pega. O sea, sale de uno peor para meterse en uno más peor
Bueno,
todavía.
como el caso que hay un documental en Netflix que se llama El caso de Asunta, que es de una
Okay.
pareja gallega que iba a decir alquilan, que adoptan a una china.
Okay.
Y es la primera china adoptada en Galicia. Me acuerdo porque ellos dicen ese dato. Y ellos están presos por la muerte de esa niña.
Qué fuerte.
Entonces,
Pero qué abusos y
bueno, ahí supuestamente hay cosas de abuso y después que la mataron.
fuerte.
Eso es lo que la corte dijo.
Bueno, el caso de los chinos en esto, bueno, de tener hijos y las adopciones es interesante. Si eres niña, para afuera.
Claro.
Yo tengo una ex compañera de trabajo que su familia se fue de China. No, no sé qué tan verdadera sea la historia. Salieron de China porque los papás tuvieron a esta chama, a la que trabajaba conmigo. Y bueno, como allá prefieren a los hombres, se diría que es un país gay. No lo sé.
Bueno, o sea, si te pones a pensar en que quieren tener más hombres, y ya es un problema donde ya no hay suficientes mujeres para los hombres, entonces si esto no es gay, van a tener que aprender a hacerlo porque es lo que va a haber. Ya no va a haber suficientes mujeres para todas y los que se queden sin mujer. Mejor amigo, ven aquí que te quiero decir algo.
O sea, tú me
Shh.
estás diciendo que si nosotros fuéramos chinos.
Cierra la puerta, que quiero hablar contigo. Entonces, bueno, nada, pendiente ahí por un movimiento LGTB en China pronto. Porque van a tener que aprender a
Verga.
mamar. Es que es verdad, no, hay, o sea, fuera de chiste hay un pebo sociocultural en China. Porque hay. Marico, o sea, tú tienes que ponerte a pensar que en el mundo, casi siempre, si no me equivoco, hay un poquitico más mujeres que hombres. ¿Verdad? Siempre hay un poquitico más mujeres que hombres. Normalmente un hombre puede engendrar varias mujeres en el reino animal también. Entonces tú puedes tener un poquito más de mujeres y menos hombres porque un mismo hombre, ¿sabes? Machea varias. A ver, obviamente vivimos en un mundo con una sociedad más monógama, pero esa es más o menos la biología detrás de ello. Entonces, en un mundo donde normalmente van a haber un poquitico más de mujeres, por ejemplo, 51% mujeres, 49% hombres. Que ni siquiera es así, la diferencia es mucho menos. Pero para darte un ejemplo, en China es al revés. Hay más hombres que mujeres y es una vaina así como que 54% a 46% de mujeres. Entonces, de nuevo, te estoy poniendo esos números, pero es menos el cambio. Pero es así de radical la diferencia, de tal manera que ese pequeño cambio, aunque parezca que no es significante, te causa un efecto en la sociedad tan arrecho que te jode la sociedad porque no hay suficientes mujeres para los hombres que hay. Y si
Muchos países,
cada vez las chamas que nacen las siguen mandando para afuera,
claro.
menos hay. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Hacerse la paja. Hay café donde se reúnen.
Por eso hay muchos países con el índice de
De
¿cómo es?
pajugué.
Birth rate.
¿Verdad?
Muy bajo. Bueno, no, no por esa específica, sino también hay gente que no quiere simplemente tener hijos. Y
Claro, pero
está
ni hombres ni mujeres, pues ningún hijo.
nada, nada, cero.
Bueno, eso es lo que por lo menos Elon Musk, él está preocupado de que no hay suficiente gente pariendo. Yo le dije, mira,
Pero
Elon Musk, porque él y yo a veces hablamos, le dije, Elon Musk, ¿y tú has ido a Venezuela? Porque allá paren como una colonia conejo. Y me dijo, tú no entiendes el problema. Problema no ser ¿sabes? Dominicana, Venezuela, países. No, esa es población grande. Europa, Estados Unidos, primer mundo no quiere parir. Y es verdad, el primer mundo no quiere parir. Está caro. Y es ladilla.
Fuerte, fuerte declaraciones.
Parte de declaraciones. Creo que me voy a tripear esta dinámica que tenemos por los momentos de que hay en el podcast hay un padre y uno que no. Y eso trae diferentes perspectivas a los temas.
Claro,
Y
bastante.
me
Bastante
gusta.
porque yo pensaba mucho como tú antes de tener un hijo. Y ahora, bueno, ya. Ya he crecido, he madurado, tengo un bebé. 2 años acaba de cumplir. Y coño, está grande. Y te hace pensar todo lo que haces y dejas de hacer.
Claro, porque ya no es solo tú que si te pasa algo, ¿a qué pajugo fui? Ahora ya es una responsabilization. Pero esa responsabilidad. Bueno, eso te lo quería preguntar en el Green Room. Te lo pregunto ahorita para cerrar el podcast y para que la gente diga, coño, Yo pensé que lo de hoy era solo risitas y huevonada y salí con un mensaje de sabiduría. Entonces, esto yo sé que es muy cliché, pero en un mundo en donde a veces uno siente que no hay sentido, donde a veces me pasa a mí, pues como que te preguntas todo lo que has hecho, qué vas a hacer en tu vida, qué no has logrado, y a veces nos falta sentido. Desde que tú tuviste a tu hijo, sientes que independientemente de tu trabajo o esto o lo otro, tu vida tiene un sentido muy definido que te empuja de una manera.
Sí, porque ahora basas tu día a día alrededor de tu hijo. O sea, todas las decisiones que tomes es para lo afectas de alguna forma a él, ya sea directa o indirectamente. Pero sí, sí cambias mucho. O sea, tú te abres más la mente en ese sentido. O sea, como que ya no tienes que pensar nada más en ti. Tienes que pensar también sobre una vida que está creciendo.
Ah, porque una de las cosas que pierdes es el egoísmo, ¿no? Porque tienes que dejar de ser egoísta. Porque hasta con la pareja de uno puede ser egoísta cuando tú vives con alguien, ¿no? No, yo tengo un chocolate aquí guardado, una vaina. Pero ya tienes un hijo y es como que cambias todo. O sea, yo escuchaba amigos, a ver, de joda, como decir, como que yo pensé que yo sabía cuál era el amor cuando llamaba a mi esposa, pero ahora nació mi hijo y dije, no, yo no amo a esa coño madre. Entonces, es de joda, ¿no? Pero digo, tú sí sientes que es como que es más, o sea, esa añadida de responsabilidad te da a ti un rumbo, un propósito que te hace la vida más clara o más difícil.
Tal vez eso te lo puedo responder ya cuando el niño esté un pelo más grande,
Okay.
pero coño, yo siento que me hace un poco más responsable.
Okay.
Pero no es que ahorita sea irresponsable o no es que antes haya sido irresponsable. Lo que pasa es que, como tú dices, antes uno era más pa' uno. Entonces cuando uno ya empieza a no solo tener una novia, sino a vivir con ella, ya tienes que expandir un poquito. Todavía puedes tener tus distancias, tus momentos, pero ya estás durmiendo al lado de una persona cuando antes tenías una cama para ti solo. Por ejemplo, por darte el mínimo ejemplo. Y ahora que tienes una tercera persona, ese espacio se expande más. Y bueno, yo he tenido que saber distribuir mis ganancias. O sea, saber que, ok, el niño necesita algo y yo necesito algo que es más importante, que el niño tenga sus pañales o su juguete o qué sé yo, un libro, o yo que tenga un teléfono nuevo. Sí, entonces uno pone ahí en perspectiva como que, ok, ¿qué es más importante? Definitivamente el teléfono. El teléfono siempre.
Y bueno, y
No.
entonces averigua qué comida más barata puedes comprar. Y bueno, te la ingenia, ¿me entiendes?
Claro,
Uno
claro.
resuelve como padre bueno, ¿verdad? A la final, coño, compra
Uno.
la leche del gobierno y
Al final, las cajas del club no son tan malas.
¿me entiendes? Y así también, el estómago del niño se acostumbra al mundo hostil que en el que vivimos, ¿sabes? Tú no quieres que se pueda ir para México a comer unos tacos en la calle y no le pase
Claro.
nada. Una vez hay que preparar.
Pero no te miento que a veces compro. A veces voy al 7-Eleven aquí en la esquina de la casa y compro tres chocolates. Uno para mí en el camino.
Que ese no le dice a nadie que ni siquiera
Ese
existió.
no. ¿Cuántos compraste? Dos.
Dos, exacto. Y de estos dos vamos a
Y
distribuir.
claro, uno para mi pareja y para mí. Y el otro para mi pareja, para mí y para el niño.
Okay.
Entonces, ahí va a haber uno que va a ganar más. Yo que lo fui a buscar, por supuesto.
Claro.
Y uno que va a ganar menos, que es el niño
Claro,
que.
pero yo digo que ese es el impuesto saludable que puede existir.
Claro.
Eso es como que el que está haciendo la parrilla se va comiendo todo el tiempo. Y eso está sancionado, o sea, no sancionado, está
Permitido.
a permitido y es más, se respeta y
Se
¿sabes?
entiende.
Se entiende porque esa es la labor. Entonces, claro, el que va a comprar el que va a comprar una bolsa en la noche, coño, para revivir a los muertos. Ese se echará dos de más en la vida, ¿me entiendes?
Claro,
Pero
claro.
bueno, nada, ley de vida. Dinos, o sea, hay otra ley en su vida que nos puedan comentar. ¿Qué les parece este mundo tan loco de por lo de los gemelos y los gemelos cambiados. Si se ven el documental, avísennos. Si no lo han visto, de verdad que sería muy interesante que los vean y vuelvan a ver el episodio. De esta manera lo escuchan dos veces y a nosotros Google y Spotify dice, coño, esos carajos, vamos a darle unos millones de dólares. ¿Me entiendes? Estamos en todas las plataformas. TikTok está ahorita explotando porque finalmente los chinos están diciendo, estos carajos de verdad que pueden educar a la gente. Vamos a distribuir este contenido.
Después del comentario que hicimos de los niños chinos.
Bueno, pero bueno, es también en Instagram. Spotify nos dejaron un nuevo rating en Spotify para el podcast en inglés.
Vamos.
De Broski Duros. Y ya está en 4. Sí, y ahora estamos en 4 estrellas y subimos al 3.7. Así que ya vamos poco a poco subiendo. Denos unos ratings en Spotify, en iTunes, que eso nos ayuda bastante. Dejen los comentarios los temas que les gustan, los temas que no les gustaron, las cosas que no les gustan de nosotros. Tal vez no lo vayamos a cambiar, pero es bueno saberlo.
¿Qué pasa si no nos gustan sus caras?
Coño, ya eso. Ya. Es lo más seguro que no. Por eso lo sacamos en audio también. Bueno, se les quiere. Chef Maurice, representando los Florida Marlins. Color original del sabor y de la cocaína. ¡Shh!